Buen día a todos. Muchas gracias por. Vamos a ver una de las herramientas que recientemente adquirió y incluyó Microsoft en Team Foundation, que es Release Management, la cual nos va a apoyar para hacer una entrega automatizada y, digamos, de alguna forma rápida a los diferentes ambientes que tenemos dentro de el proceso de ciclo de vida de una aplicación. En esta ocasión lo que vamos a ver es una introducción que nos va a permitir ver cómo implementar esta herramienta dentro de nuestros servidores TFS. Y un momentito, espera un momentito, estoy viendo algo. Ok, y entonces, sin más, empecemos con el contenido. Dentro del contenido, pues vamos a hacer una pequeña introducción sobre la herramienta, qué componentes principales tiene esta herramienta y luego cuál es el procedimiento que lo he definido en 9 pasos para configurar correctamente la herramienta de Release Management para Visual Studio. Ok, entonces vamos a empezar. En introducción, pues comentarles quiénes somos. Somos InfoWare Plus, somos una empresa que es Gold Partner en ALM y tenemos pues otras certificaciones a nivel Silver de colaboración en contenido y de licenciamiento y Cloud Accelerate. Prácticamente la mayoría de nuestros productos son de Microsoft y hemos tenido, aunque tenemos 4 años en el mercado, pues tenemos muchos años en experiencia en los productos de Microsoft y pues estamos a la orden y muy emocionados de todas las nuevas funcionalidades que trae TFS y los demás productos de Microsoft que han ido mejorando con los años e incluyendo nuevas funcionalidades que no teníamos posibilidad antes y que teníamos que adquirir productos de terceros y ahora pues cada vez más los productos de Microsoft son productos más completos e integrados con sus demás productos. Para empezar ya con el tema, comentarles cuáles son los componentes principales de Release Management, que es esta versión, esta herramienta que recién adquirió Microsoft. Hace poco, antes se llamaba InRelease y pues ahora fue llamada Release Management y ya está incluida dentro de las herramientas que están disponibles para Visual, para el desarrollo de aplicaciones con Visual Studio, específicamente en Team Foundation Server. Nosotros podemos instalar estos productos ya sea en la misma caja de Team Foundation Server o en otra. Eso va a depender de nuestras necesidades y el volumen de lo que requiera este proceso de construcción de los builds y entrega a estos ambientes de pruebas y de producción que requiere el ciclo de vida de nuestra aplicación. Los 3 componentes principales son la versión cliente, que es una versión Windows que nos va a permitir administrar y configurar Release Management. La versión de servidor, que es la encargada de coordinar todos los eventos y procesos que ocurren dentro de la entrega de los compilados y que va a ejecutar todos estos procesos necesarios para mover el código de un servidor a otro o de un ambiente a otro. Uno, ambiente diremos, porque pueden ser uno o varios servidores, ¿verdad? Y el Microsoft Deployment Agent, que es el agente que debe estar instalado en cada servidor de los ambientes que definamos en Release Management, que es el que va a coordinar la entrega del código en la ubicación que nosotros especifiquemos. Entonces es importante saber que nosotros necesitamos la versión servidor, que es el que coordinará todo el proceso de entrega, el cliente para administrarla y configurarla, y el agente en cada servidor de cada ambiente, que es necesario para que coordine esa entrega efectiva del código. En este diagrama que vemos, tenemos un servidor TFS, tenemos una ubicación de donde se van a entregar los builds, que puede ser un directorio compartido en otros servidores de la red interna que tengamos. Y luego, Release Management se encargará de tomar de el drop location ese código y trasladarlo ya sea a los ambientes donde dispongamos y hayamos definido que esta entrega de este código debe realizarse. Release Management nos va a permitir configurar toda esta ruta que nos, que, para que indicarle a la herramienta dónde debe depositar nuestro código, en qué ambientes y sobre qué servidores y sobre qué tecnologías, ¿verdad? ¿Qué tipos de tecnologías podemos usar? Pues podemos utilizar ambientes Windows, ambientes de ASP.NET, podemos hacer entregas a SQL. Y aquí tenemos un ejemplo de las extensiones que podríamos estar entregando. No son las únicas, son un ejemplo de extensiones que podemos incluir dentro de esa entrega de código. Aquí tenemos ejecutables, archivos de instalación, archivos batch para configuración de los ambientes, WSP que es de SharePoint y PS1 para script de PowerShell. O sea, de todos estos y muchos más tipos de contenido vamos a poder incluir para hacer una entrega efectiva de nuestro código en los ambientes que nosotros vayamos a definir dentro de Release Management. Algo importante que no se nos debe escapar es de que donde nosotros construyamos el build requerimos una licencia de Visual Studio. Es importante que si nosotros, por ejemplo, nuestro build server lo tenemos en otro servidor o en el servidor de SharePoint, en el servidor de Team Foundation, perdón. Ahí debemos de tener instalado el Visual Studio, porque necesitamos las librerías de Visual Studio para poder construir los builds. Es algo que es importante notar, si no nos marcará un error y nos indicará efectivamente que requerimos la instalación de Visual Studio. Es algo a tomar en cuenta por tema de licenciamiento. Ok, la herramienta de Release Management se configura de derecha a izquierda todo el tiempo. Es decir, yo debo empezar con la pestaña que queda a la derecha, que es la de administración, y dentro de la administración tengo varias pestañas y debo de configurar de derecha nuevamente, de derecha a izquierda, nunca de izquierda a derecha, sino tengo que configurar primero la configuración o los settings, luego irme a Management TFS, donde voy a conectar mi TFS con Release Management y así ir en cada una de las siguientes pestañas. Siempre de derecha a izquierda debo de ser esta configuración, ¿verdad? Eso nos va a ayudar a llevar un orden y una lógica de qué es lo que debo de configurar y completar para poder seguir a la siguiente etapa. Cuando yo termino de configurar la primera sección de administración, puedo pasar a la siguiente de inventario y así irme nuevamente a las diferentes secciones que tiene inventario de derecha a izquierda. Así será con Configure Path, Configure Apps y Release. O sea que la herramienta está diseñada para que sea leída y configurada de derecha a izquierda. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar aquí algunas slides, pero esto lo vamos a ver en vivo para que ustedes vean cómo es el ambiente en real, pero son pantallas de las que hemos configurado en este ambiente de ejemplo. Pero para mostrarles aquí. Pues aquí en la administración debemos poner la configuración general de TFS donde tenemos que configurar el servidor de correo y debemos de configurar en cada proceso cuánto tiempo va a definirse para timeouts. Estos procesos deben definirse pues cuando iniciamos, no sabemos cuánto demora, pero debemos de vigilarlos y después ya definir un tiempo prudencial. Porque si no me va a dar un timeout y no le va a dar tiempo a TFS, a nuestro servidor, de terminar el proceso, indicándonos que ya terminó y efectivamente no es así. Así que lo que vamos a definir es esos tiempos necesarios para que Release Management sepa cuándo ya es determinado como un timeout. Luego debemos de configurar la la conexión con TFS, que eso veremos en el siguiente slide. Y en la configuración TFS aquí debemos de especificar la URL de TFS. ¿Qué URL hemos de colocar? Aquella donde vamos a conectar la colección de equipo de proyecto o el Team Project Collection. O sea que debo de tener una URL por cada por cada colección de equipo de proyecto, ¿verdad? Y aquí pues especificamos el nombre o el URL, el nombre de la colección y dónde está la ruta, si usamos HTTP o HTTPS, cuál es el usuario y contraseña que va a utilizarse para conectarse a TFS, que tenga permisos de administrador de TFS y con eso ya nos conectamos a nuestro servidor de TFS, ¿verdad? La siguiente slide nos va a mostrar el siguiente paso, que es las listas de selección o las pick list. Aquí solo se pueden especificar dos listas y ahí es donde debemos de especificar cuáles son los estados que nosotros necesitaremos. Esto variará en cada organización y puede variar inclusive en cada equipo. Y aquí debemos definir cuáles son los estados que se van a definir en el proceso de entrega de los compilados. En este caso hemos definido tres. Uno es aseguramiento de la calidad de equipo de desarrollo, que es el ambiente para el equipo de desarrollo y que se realicen las pruebas a nivel interno del equipo de desarrollo. Aseguramiento de la calidad del usuario final, pues para que haya un ambiente de pruebas para el usuario final. Y por último, el ambiente de producción, donde pues ya vamos a la entrega final de nuestro código. El Technology Type, ahí vamos a definir qué tecnologías van a estar disponibles dentro de Release Management. Voy a ir adelantándome porque yo quiero mostrárselos esto en vivo. Entonces, en seguridad, que sería la tercera, cuarta y digamos en la quinta, aquí vamos a definir los roles o los grupos que van a administrar Release Management. Aquí especificamos qué permisos son los aquellos permisos que vamos a darle a cada grupo y luego definiremos los usuarios y cada usuario dentro de Release Management tiene un perfil donde puede definirse el correo, como el nombre y otros elementos que vamos a ver en la demo. ¿Ok? Luego de haber hecho la primera sección de administración está el inventario. En el inventario solo tenemos dos secciones: las acciones y las herramientas. Aquí vamos a definir qué herramientas. Ya de forma predeterminada tenemos más de 30 herramientas disponibles y más de 50 acciones, donde ahí se pueden definir y podemos incluir nuevas herramientas y acciones, donde vamos a definir qué herramienta vamos a utilizar para hacer el deployment y cuál es la acción que vamos a realizar. Es decir, que podemos ir personalizando cada una de estas acciones y también las herramientas que vamos a utilizar por si utilizamos otras tecnologías o otras herramientas para poder hacer el deployment efectivo de nuestra aplicación. Y esto ayuda a que pensemos en que la entrega de este compilado puede ser en otras tecnologías y en otras plataformas y no por fuerza en ambientes homogéneos de Windows, digamos, sino que puede ser en otros ambientes como PHP, Linux, etc. Ok, vamos a continuar con la siguiente. Entonces, en inventario solo tenemos esas dos secciones, es corto esta sección. Ahora vamos a ir a las configuración de rutas. Y en la configuración de rutas tenemos que definir tres elementos básicos: los servidores, los ambientes y cuál es la ruta de los compilados o entregables. En los servidores debemos definir y registrar todos los servidores que van a ser utilizados para hacer el deployment de cada uno de los compilados de nuestra aplicación. Dependiendo de la diversidad de nuestras aplicaciones, podemos tener un único servidor donde va a realizarse la entrega o muchos servidores. En cada uno de estos servidores deberá instalarse el agente de Visual Studio, el de Release Management Agent, de Deployment Agent, así es como se llama, para que pueda hablarse con Release Management. Es decir, que necesitamos hacer esta instalación para que puedan comunicarse entre ellos. ¿Ok? Luego los ambientes, un ambiente pues es uno o más servidores y va a definir un área donde, por ejemplo, si nuestra aplicación está desarrollada sobre una arquitectura de tres capas, por lo menos definiremos tres servidores y ese será un ambiente que nosotros podemos declarar dentro de la herramienta para que la herramienta entienda que cuando nosotros especificamos ese ambiente estamos hablando de ese conjunto de servidores. Y Relief Path, bueno, eso lo vamos a ver en un momento, pero nos va a dar la ruta que deseamos para cada uno de los entregables. En este ejemplo hemos definido tres, bueno, basado en los tres estados, la ruta que va a darle cuál es la secuencia de esos tres estados o etapas. Primero es aseguramiento de la calidad de equipo de desarrollo, que es un ambiente que se va a definir en un ambiente de control interno del equipo de desarrollo, y luego va a pasar al siguiente ambiente, que va a ser el usuario final, y por último al ambiente de producción. Si se dan cuenta, aquí tenemos que definir el ambiente, con lo cual debimos haber definido primero los servidores y luego el ambiente para poder llenar esta información. Así que por eso es necesario siempre llenarlo de derecha a izquierda y configurar estos ambientes. ¿Cómo se lo vamos a ver en la demo? Pues voy a pasar sin mayor detalle esta parte. Luego tenemos componentes y plantillas de versión, que este sería ya trasladarnos a configurar las aplicaciones, donde vamos a definir un componente. Y un componente es la definición de dónde voy a ir a obtener, cuál es la fuente donde voy a obtener mi código y mis archivos de configuración, y dónde lo voy a ir, y cuál va a ser el proceso de deployment. Esto lo vamos a ver, cuál va a ser el proceso de deployment. Aquí es donde yo voy a definir y utilizar en lo que vimos en la parte de inventarios, donde definimos herramientas y acciones, qué acciones voy a tomar en la definición de mi componente. Y luego vamos a las plantillas de entregables, donde ahí ya vamos a definir el flujo en específico, cómo va a ser ese deployment que voy a realizar. Pero para ello tuve que haber definido antes los componentes. ¿Ok? Bueno, entonces, sin más, y con esto definido, ya estamos listos para poder hacer las entregas. Entonces, vamos a la demostración para que veamos lo sencillo que es configurar Release Management con un orden lógico que tiene esta herramienta y que nos va a permitir hacer entregas rápidas o automatizadas de nuestro código compilado. Ok, entonces ya compartí mi máquina y aquí lo que voy a hacer es que me voy a conectar a la máquina virtual que tengo de TFS y donde instalé Release Manager. Como primer punto, lo que vamos a ver aquí es que tenemos estos tres productos. Tenemos el Release Management Client, que es el que acabo de mostrar y que se los voy a mostrar en un momento ya, donde vamos a pasar la mayor tiempo en la revisión, aprendiendo cómo configurarlo. Y luego tenemos otros dos productos, que es el Release Management Server, 14 Foundation Server 2013, que es donde vamos a configurar la configuración de Release Management a nivel de servidor. Realmente la configuración es muy sencilla, solo debemos definir una cuenta y debemos definir la ruta y el puerto que vamos a utilizar y a qué base de datos vamos a ir a depositar las bases de datos de Release Management. ¿Ok? El otro componente es el agente. Este agente es el que yo les indicaba, que es el instalado en cada servidor donde vamos a hacer el deployment de nuestro código de nuestra aplicación. Y entonces aquí lo mismo, solo debo definir una cuenta con la que va a ejecutar el agente, que debe tener permisos de administrador local sobre ese servidor, y cuál es la ruta del servidor de Release Management, para que él sepa hacia dónde tiene que ir a notificar y comunicarse a ese servidor. Ok, entonces me voy a salir y luego tenemos el Release Management Client, que es la herramienta que utilizaremos y en la cual navegaremos y visualizaremos. Entonces aquí definimos el servidor de correo que nosotros estamos usando, Office 365, entonces así lo definimos, luego ajustamos los minutos para cada deployment. Tenía 5 minutos y 10 aquí, lo tuvimos que subir por recursos limitados que tenemos en el servidor, entonces 15 minutos ya nos alcanzó para hacer una entrega efectiva del código. Y entonces ya configurado esto, debemos de hacer la conexión hacia el servidor para hacer de TFS. Para hacer esa configuración debemos indicar aquí el nombre, que en este caso es el mismo servidor, y cuál es la colección. Podemos definir el nombre de la colección, que si ya usé una colección, vamos a usar otra. Déjenme abrir por aquí el Visual Studio, digo el TFS. Ok, vamos a abrirlo aquí para definir otra. Ok, y aquí tengo una de CMMI, que es otra colección de equipo de proyecto. Entonces aquí está el aquí está la URL, y entonces aquí dice, este es el nombre de la colección de equipo de proyecto. Entonces yo la copio y la coloco aquí. Ok, entonces aquí le doy clic para que verifique si existe. Ok, me dice que no le parece. Entonces voy a quitarle el porcentaje 20. Le vamos a dar un espacio. Ok, sobre HTTP sí es el 80. Ah, bueno, la cuenta no se le había puesto, ¿verdad? Detalle. Entonces aquí debemos definir la cuenta con la cual nos vamos a conectar, que es administradora de la colección esta, y indicamos la contraseña. Ok, ahora verificamos. Ok, y sigue sin gustarle. Vamos a ver que no estamos colocando bien. Es el 8080. Y es el CMMI Model, ¿sí? Y CMMI Team, pero eso debería funcionar. Vamos a ver. Administrator, vamos a volver a colocar la contraseña. Esperando que con eso funcione. Ok, dice. Ah, bueno. Dice acceso denegado. No tengo permisos con esta cuenta. Bueno, vamos a probar. Pero sí puedo entrar aquí, vamos a ver. Si me permite revisar por qué no me está permitiendo que el administrador tenga acceso a esta plantilla. Ah, bueno, es que necesito definir un permiso a nivel de TFS para que pueda permitirse. Ok, vamos a ver. Hay un permiso que necesitamos. Ok, vamos a ver. CMMI. Ok, a este nivel tenemos que hacerlo. Administradores de configuración de colección de proyecto. Y aquí hay un permiso que nosotros debemos definirle para poder configurarlo efectivamente. Déjenme ver. Creo que es esta, pero vamos a ver. No es esta. Vamos a. Bueno, si quieren, no me voy a parquear aquí. Ahorita no recuerdo el permiso específico, pero si me da tiempo, al final lo muestro. Vamos a darle. Decía grabar esto, digámosle que sí. Ah, sí, pero. Ok, entonces le digo que no. Ok, no me permitió, pero aquí tenemos esta. Y se los voy a mostrar. Aquí está el nombre de la colección, el servidor, la contraseña, y esta sí puedo verificar porque tenía el permiso correcto. Aquí puedo activarlas o desactivarlas. Luego tengo el listado de selección donde yo debo definir cuáles son mis etapas y cuáles son las tecnologías que voy a utilizar para mis entregas de código. Entonces aquí coloco todas las tecnologías que puedo, que estoy planificando utilizar la herramienta Release Management para hacer estas entregas automatizadas. Y aquí tengo Apps for SharePoint, ASP.NET, Console Application, SharePoint Farm Solution. Son nombres que yo voy agregando, Windows Form. Si tuviera otro, pues aquí podemos agregar otras tecnologías. Es una etiqueta que yo voy a utilizar para identificar las tecnologías que estoy utilizando, ¿verdad? Hay otros que definen, por ejemplo, ASP.NET MVC para específicamente definir ese patrón de desarrollo. Pueden o no utilizarlo. Ok. Luego, en los grupos, pues se definen los diferentes grupos. Aquí definimos, para ejemplo, los administradores de Release Management, aprobadores, otro grupo, desarrolladores, diseñadores de plantillas y Everyone. Si yo abro uno de estos grupos, aquí me define, por ejemplo, quiénes son los miembros, cuál es la descripción de ese grupo, cuáles son los permisos que tiene y la seguridad, cuáles son... ¿Cuáles son los permisos que tiene sobre este grupo tiene definido, ¿verdad? Entonces aquí dice, por ejemplo, puede crear plantillas, puede crear rutas, puede administrar ambientes, puede administrar servidores, puede administrar inventario o puede usar una herramienta personalizada en acciones y componentes, ¿verdad? Entonces esos son los permisos que yo puedo definir a nivel de Release Management. Y luego aquí definimos sobre qué etapas puede este grupo modificar todo esto, ¿verdad? Y aquí indicamos que son para todas las etapas, pero aquí yo puedo definir una etapa en específico, es decir, buen aseguramiento de del usuario final, que si va a tener estos permisos o u otros permisos, ¿verdad? Ok. Y entonces, pues no lo vamos a actualizar. Y luego tengo los usuarios, defino qué usuarios... van a administrar Release Management y entonces ahí coloco esos permisos. Como esta es una versión cliente, esta versión cliente de Release Management debe instalarse en las máquinas que tenga de los usuarios que vayan a administrar esto, si no se le quiere dar acceso al servidor, sino que sea de una forma remota. Entonces necesitan instalar la versión cliente. Y luego cada perfil, cada usuario ingresado aquí tiene un perfil de su propio perfil, donde ahí se define la cuenta de correo, si va a recibir o no notificaciones, cuál es el lenguaje de preferencia que solicita el usuario, luego si este es un administrador de release o no, podría no ser administrador, entonces se le delimita qué acciones va a tener él y si es una cuenta de servicio o no, ¿verdad? En este caso, como utilizamos la misma cuenta para configurar Release Management y es también la que administra, entonces por eso tiene Yes. Pero normalmente, si es un usuario, no, pues está siempre tiene que estar en No, ¿verdad? Ok. Entonces, eso es lo que definimos a nivel de la administración, que es prácticamente la configuración inicial de Release Management. Luego tenemos el inventario, aquí está un listado primero de herramientas. Aquí están las herramientas que podemos utilizar. Yo puedo agregar nuevas herramientas. Por ejemplo, puede ser PowerShell. PowerShell. Por Azure, por Windows Azure, por ejemplo. Ups. Ok. Windows Azure. Y entonces aquí yo defino cuál es el comando, cuáles son los argumentos, cuál es el archivo de log que se va a crear. Y si yo necesito algún recurso o los recursos que voy a utilizar, que sería, por ejemplo, el ejecutable que me va a permitir ejecutar el comando, entonces yo aquí agrego esos recursos, ¿verdad? Y entonces así lo configuro, lo guardo y entonces yo ya tengo aquí definido una nueva herramienta, que fue la que agregamos. Por ahí PowerShell, ¿dónde está? PowerShell for Windows Azure, ¿verdad? Es la que acabamos de agregar, para que se den cuenta lo fácil que es agregarla. Vamos a eliminarla porque no quiero meterle nada de lo que no esté seguro que deseo configurar, y luego si nos metemos a alguna de estas herramientas, aquí vamos a ver un ejemplo claro de, por ejemplo, cuál es el comando, cuáles son los recursos que estoy agregando a ese comando, por ejemplo, el archivo de script que va a ejecutar ese comando. Y luego, pues, cuáles son los argumentos, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, así es como se define una herramienta y las que ya tienen definida, ¿verdad? Aquí tenemos un listado de herramientas, de más de 10 herramientas que podemos utilizar, por ejemplo, para hacer instalaciones o deployments de base de datos, podemos usar el Datpack, que es una herramienta para hacer eso, específicamente para base de datos. Y entonces, aquí está esta herramienta. Que está definida ya para nosotros y donde está agregándose todos los DLLs que van a ser necesarios para ejecutar el SQL package.exe, y ese es el comando que también vamos a ejecutar de este lado, ¿verdad? Ok, entonces si se dan cuenta, es muy fácil de configurarla y solo tenemos que ir definiendo que necesita la herramienta para poder ejecutarse, ¿verdad? Así podemos usar herramientas de terceros. Luego tenemos las acciones, y aquí ya definimos cosas muy específicas. Por ejemplo, aquí están definiendo cómo iniciar una máquina virtual en Windows Azure. Entonces aquí está definido cuál es el comando que se va a utilizar y cuáles son los parámetros necesarios para ejecutar el inicio de una máquina virtual en Windows Azure. Y así están infinidad de acciones que podemos ya reutilizar de forma predeterminada y que podemos copiar para modificar las nuestras, ¿verdad? Que están definidas estas, y si no nos alcanza lo que está definido, podemos ir creando aquí una nueva, copiando o creando una nueva acción dentro de Rules Management, ¿verdad? Aquí es donde están las quebradas de cabeza. Aquí es donde hay que ser muy específicos a lo que vayamos a hacer, y si no nos provee esto, pues nosotros poder crear nuestras propias acciones y herramientas. Aquí está como que la parte más detenida en cuanto a trabajo que hay que realizar en la herramienta, para que si no está proveída aquí la herramienta y la acción, nosotros podamos definirla a detalle. Pero si nosotros podemos ejecutarlo manualmente desde un ambiente, deberíamos poder eso trasladarlo a un script, a una forma de ejecución a través de Release Management, ¿verdad? Eso debería de poderse hacer así. Si eso requiere una herramienta de terceros, pues requerirá que instalemos dentro del servidor Release Management esa herramienta para que esté disponible aquí y él pueda utilizarla y ejecutarla en los ambientes que son necesarios hacer el deployment. Ahora vamos a la configuración de rutas. En configuración de rutas, aquí vamos a definir cuál es la secuencia de esas etapas que definimos anteriormente para hacer la entrega efectiva de nuestro y automatizada de nuestro código o compilado. Entonces, aquí lo que fuimos haciendo fue ir agregando las diferentes etapas y seleccionando qué etapa necesitábamos realizar, y luego cuál iba a ser el ambiente que íbamos a utilizar, y si iba a ser un paso de aceptación automatizado, es decir, que no requeriría el que el usuario recibiera la notificación y que lo aprobara, o si no es automatizado, entonces que sí reciba un correo donde él tiene que solicitar la notificación automatizada. Y aquí le indicamos si queremos deshabilitar o habilitar la notificación de aprobación, ¿verdad? Entonces, si vemos en detalle qué fuimos definiendo aquí y explicando un poco qué es lo que fuimos haciendo aquí, esto no lo voy a grabar porque si no me va a arruinar el flujo que ya tenía bien definido. Pero aquí pues definimos la etapa. Luego el ambiente, en este caso estamos diciendo que es automatizado porque queremos que una vez se compile y se construya el build, automáticamente se dispare Release Management y tome del drop location estos archivos de deployment, de configuración de mi aplicación, y me lo traslade al ambiente de pruebas interno del equipo de desarrollo, para que entonces el equipo de desarrollo allí pueda realizar las pruebas y luego pueda hacer, una vez terminado esto, automatizado, haga ya el traslado hacia la calidad del usuario final, ¿verdad? Y en este caso va a ser que va a estar entregado aquí, aquí deberíamos tener un aprobador, que sea el aprobador, que en este caso lo pusimos de este lado, no lo pusimos en esta etapa, es decir, que en esta etapa cae aquí, termina aquí, y para que llegue aquí, va a requerir una autorización. Es decir, que esto debería ser, por ejemplo, el coordinador del equipo, donde él indique, si ya se finalizaron las pruebas, entonces yo voy a probar que pase a este ambiente. Si no, voy a rechazar, ¿verdad? Y así, cuando se termine aquí, lo mismo sucederá cuando pase al ambiente de producción, que esté un aprobador el que autorice el que pase del paso de aseguramiento de la calidad del usuario final al de producción, y así se defina quién es el dueño del paso de deployment, si hay un usuario en específico, quién valida que ese deployment haya sido efectivo, y si todavía hay un aprobador, que en este caso, por ejemplo, pusimos un usuario final, que sea el que apruebe el flujo de proceso. Este es el que me inventé ahorita, que no voy a grabar, voy a salirme de aquí, y es lo que yo defino en Release Path, ¿verdad? Aquí el lado de seguridad, aquí yo defino la seguridad de cabal de este path. ¿Quiénes son los grupos que tienen acceso a ver, a editar y administrar la seguridad, ¿verdad? No lo voy a guardar, le digo que no. Luego ya configuro las aplicaciones, y aquí ya voy específicamente al compilado, al entregable. Yo defino aquí un entregable donde, si se los voy a mostrar aquí en blanco solo para que vean cómo inicia. Ok, primero dice cuál es el ejemplo, entonces aquí Release Template 1, le vamos a decir que está bien. ¿Cuál es la ruta de esa entrega? Solo tenemos una definida, que es la que definimos que pasa del equipo de desarrollo a usuario final y usuario final a configuración. Luego podemos especificar específicamente cuál es el build que estamos interesados, de qué colección, podemos tener varias, ¿verdad? Y cuál es el que estamos interesados, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí podemos indicar el que es My MVC Web App, digamos, un ejemplo. Y aquí le indicamos si queremos que esto dispare a Release Management desde el build, y le indicamos que sí para que integremos TFS con Release Management, de tal forma en que cuando se compile en TFS el build automáticamente le avise a Release Management y este empiece todo este flujo de proceso, ¿verdad? Y luego aquí definimos la seguridad, cuáles son los permisos, le decimos que esto está bien, le damos crear y me deja una pantalla que es una pantalla muy conocida de Workflow Foundation, que me va a permitir arrastrar y soltar los diferentes componentes que yo quiero agregar dentro de mi secuencia de deployment. Entonces aquí puedo arrastrar como primer punto el servidor, y luego el servidor aquí ya me indica que lo que debo seguir es que necesito realizar una actividad. Normalmente puede ser una acción o puede ser directamente un componente. Entonces aquí vamos no tenemos definido componente, aquí le decimos agregar. Y entonces aquí tenemos el ejemplo de un componente. Lo vamos a agregar. O podemos crear uno nuevo. Y aquí le podemos, recuerda, es el componente lo que define. Que esto ya no lo vimos, de veras que nos saltamos aquí, pero aquí lo vamos a ver, un nuevo componente, cuál es la fuente, por ejemplo aquí le vamos a decir que es donde está la ubicación del build, en la raíz, ahí desde ahí voy a iniciar, aquí le voy a indicar cuál es la herramienta que voy a utilizar para deployment, digamos que va a ser un Xcopy, algo muy sencillo, ¿verdad? ¿Cuáles son los argumentos? Eso lo puedo modificar, el comando. El timeout que tiene son 15 minutos, si no responde el componente, si necesito definir variables en el comando, aquí lo coloco, le indico en dónde debe ser colocado esos esas variables, y luego, y bueno, únicamente. Ok, entonces aquí vamos a guardar esto. Y aquí tengo el nuevo componente que acabo de definir. Aquí tengo uno que ya definí para mostrarles. Bueno, me llevó aquí. Entonces aquí vamos a arrastrar aquí el componente. Entonces aquí ya me definieron el componente. Entonces yo tengo que definir un servidor donde le voy a hacer deployment. Y esto es muy fácil porque solo tengo un servidor, pero yo puedo definir aquí varios servidores y diferentes componentes que quiero ir agregando. Y aquí debo darle doble clic para definir la ruta de destino de ese componente. Aquí puedo utilizar algunas variables o especificar la ubicación de dónde va a entregarse eso del lado del servidor. En este caso, como es en el mismo servidor, aquí tengo un drop folder y aquí tengo, por ejemplo, QA desarrollo, y entonces yo puedo decirle, mire, entrégueme esto aquí, ¿verdad? Y aquí yo le especifico la ruta. Yo puedo definir algunas variables que tengo disponibles como build number para definir dónde es que quiero ubicar esto, ¿verdad? No lo voy a guardar porque solo es para mostrarles. Ah, bueno, esto yo lo definí en aseguramiento de calidad. Entonces, en aseguramiento de calidad de usuario final, ¿qué debo de hacer? Exactamente lo mismo, arrastrar aquí, definir ese componente, en el componente indicarle la ruta, ¿verdad? Por ejemplo, aquí estoy utilizando este mismo componente, pero aquí podría agregar otro componente donde sea, vamos a definir, aquí tengo el nuevo componente 1, y entonces aquí me dice cuál es la ruta de instalación. Ah, no, aquí vamos a regresar aquí, vamos a borrar esto y vamos a arrastrar el nuevo componente. Si le doy doble clic, aquí me dice cuál es la ruta que voy a utilizar, ¿verdad? Y yo tengo disponible todas estas acciones. Recuerdan las acciones que vimos, que yo puedo utilizar aquí para, bueno, en este caso no me va a permitir, pero yo así lo defino, ¿verdad? Entonces así lo puedo definir en aseguramiento de calidad. Aseguramiento es muy sencillo, solo es ir arrastrando y especificando qué es lo que quiero hacer en la secuencia de deployment. Entonces vamos a cerrar este y quiero arreglar algo de la prueba que hicimos, que por ejemplo es esta. Vamos a borrarla. Vamos a seleccionar este, que es el que les traigo de prueba. Y aquí tenemos ya definido el esquema. Y aquí yo le indiqué cuál era la ruta, pero le vamos a quitar el build number. Solo vamos a dejarle que lo instale en QA Desarrollo. ¿Ok? Luego me voy aquí y aquí lo mismo. Aquí tengo que definir cuál es el origen y destino en este ejemplo, ¿verdad? Entonces aquí le voy a decir que el origen es donde lo acabo de depositar y el destino es allí. Y aquí en el ambiente de producción es decirle, bueno, en el ambiente que está el usuario final lo voy a ir a depositar a producción. También puedo decirle que el source file sea el original donde está el build, ¿verdad? En este ejemplo así lo hice, gusto y necesidad del cliente, pero ustedes pueden especificarlo. Aquí estaba components, recuérdense, aquí de derecha a izquierda, yo no cumplí la regla, pero siempre voy a definir de derecha a izquierda, siempre definir mis componentes y después mis plantillas de entrega. Aquí en las plantillas de entrega, como ya vimos, estamos definiendo cuál es la secuencia del deployment, ¿verdad? En este caso tenemos cada una de estas etapas y aquí se debe definir el deployment. Estoy en el incorrecto, por eso es que no me mostró nada, pero aquí sí, aquí está ya definido cuál es la secuencia de deployment. Esto es muy sencillo, pero esto puede ser mucho más complicado, pero no es tan complicado al solo arrastrar, soltar y especificar los parámetros que necesitamos para cada uno del proceso. Entonces, esto ya está definido, que es la plantilla de los releases o entregables, y ahora estamos listos para recibir una entrega. Para poder recibir una entrega, como nosotros le indicamos, si se recuerdan, que a través del build pudiera disparar el evento aquí, lo que vamos a hacer, voy a minimizar aquí un momentito, vamos a ver cómo minimizamos. Aquí está, no se ve, aquí está. Entonces vamos a minimizar esto. Vamos a ver, vamos, aquí está. Entonces aquí ya lo minimizamos. Aquí voy a entrar a Visual Studio, donde estoy en mi máquina, para ver el ejemplo. Ok. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a abrir el proyecto, que en este caso es este proyecto, el del ejemplo. Este proyecto lo que hace es que tiene opción 1 y opción 2, son dos botones que muestran una ventana. Lo que voy a hacer es que vamos a definir un nuevo botón y vamos a ver que este cambio esté realizado del lado del servidor, solo para que ustedes vean el lado del servidor donde hace las entregas del código. Vamos a entrar aquí, primero de ingresar, bueno, a builds, y aquí vamos a ver que el primer integrable, que el último que definimos aquí, solo tiene opción 1, o sea, ni siquiera tiene opción 2, ¿verdad? O sea, que aquí ni siquiera está depositado el cambio que está allá, ¿verdad? Y si regreso, vamos a ver, me voy a ir a QA desarrollo, que sería el primer paso que voy a realizar. Aquí solo tengo opción 1. Entonces aquí debería tener, según el código que tengo ahí, un botón 2, que es la prueba que van a hacer con el botón 2, que eso todavía no está aquí entregado. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es, voy a revisar el build. Aquí estoy en Team Explorer, que es la ventana que me permite definir los builds desde dentro de la mente y de Visual Studio. Y aquí tengo My Wing Forms, que es la que tengo de ejemplo, proyecto que tengo de ejemplo. Y aquí voy a revisar que esto, que se puede disparar de forma continua. Es decir, que una vez que haga el check-in, automáticamente haga el build. Y este build se ha entregado del lado de, en el drop folder, que esto lo tengo definido. Vamos a ver aquí. Aquí tengo definido el drop folder, que es donde están los builds. Si nos vamos al servidor, para que ustedes se den cuenta, aquí tengo drop folder, builds, y aquí en My WinForms que están definidos todas las versiones. Tengo hasta la versión 12, es decir, aquí debería crearme una versión 13. Si todo sale bien, vamos a minimizar esto. Y algo importante es de que yo debo de utilizar la plantilla Release Default Template. Por lo menos esa versión, la versión 11.1, que es una que ya está incluida dentro del Update 2 RC de Visual Studio. Y si no, pues puedo, la trae también Release Management, y esa la puedo copiar y descargarla en mis plantillas y aquí tener ya la plantilla disponible. Esta me va a permitir especificar cosas como esta, release build, le decimos que true, para que entonces ya pueda y saber que él va a disparar el evento, le va a decir, mira, a release, ya estoy listo, aquí está el código, toma el código y haz tu trabajo, ¿verdad? Entonces es lo que debemos definir ahí a nivel de esta plantilla. Y entonces ya listos, ya habiendo definido dónde va a ser la descarga del código y que está la versión release y está integrado con el build, va a estar integrado con release, entonces yo ya puedo proceder a compilarlo. Para no hacer la compilación manualmente, sino de forma automatizada, yo voy a regresar al código. Y lo que voy a hacer es, como esta opción 2 todavía no está subida y es lo que yo quiero mostrarles, voy a hacerle un pequeño cambio. Entonces, si me meto aquí, voy a ponerle opción 2.1 para que sepamos que es el cambio que yo hice y que es el que estamos entregando en el servidor indicado, ¿verdad? Entonces yo ya lo modifiqué. Si me voy a la solución del explorador, voy a hacer un check-in de mis cambios, y te dice versión 2.1, nueva opción. Así voy a describir el check-in, y esto debería de hacer dispararme. Ok, aquí hay un error, dice no puedo actualizar los datos porque el reloj del servidor. Ah, ok. Entonces tengo una diferencia entre mi máquina y el servidor. Voy a revisar el servidor qué horario tiene. Sí, definitivamente me está dando una fecha que no es. Son problemas que tengo en mi máquina virtual que ahorita manualmente los vamos a corregir. Ok, no se sincroniza, pero aquí lo vamos a sincronizar manualmente. Y hoy tenemos lunes 28. Y ahorita son, aquí en Guatemala, son las 2 de la tarde con unos minutos. Por ahí está la cosa, aquí ahora. Ok. Sí, aquí está, no sé por qué, additional logs, clocks, no, aquí en teoría, esto debería sincronizar, ok, las 2.6, y aquí ya me sincronizó, ok, listo, ok, y entonces ya arreglé el reloj del servidor, y entonces hacemos nuevamente el check-in para ver si ya resolvimos este problema, y parece que sí, ya lo hizo. Entonces, si se dan cuenta, ahora voy a ir a mi Team Explorer, ok, aquí estoy en Team Explorer, me voy a ir a Builds, y aquí me indica que ya ha sido cabal el cambio que acabo de realizar, ha sido disparado un build. O sea que ya está integrado ahorita Visual TFS y Visual Studio con construirme el build y después cómo ese build va a trasladarse a Release Management. Y aquí estoy, tengo que esperar aquí un momento, que esto demora un poquito, donde me va a ir indicando que ya he construido el build, ahí está el proceso del build, ahí está actualizando el número del build, ahí está ejecutando el agente, ese es el agente del build, de TFS en el servidor BSLALM, que es el servidor que utilicé en mi máquina, escritorio, para poder hacerles la demostración, y ahí está ya construyendo el build. Ok, y todo parece estar muy bien. Ahí está corriendo en ese build. Que esos son otras cosas que podemos ir personalizando, o cómo se hace la construcción del MS build, dependiendo de la solución que estemos haciendo. Y aquí dice, creando la entrega o release y esperando los resultados de deployment. Entonces, esto ya pasó al servidor de... ¿cómo se llama? De Release Management. Y si se dan cuenta aquí, mi build number cambió porque como estoy en otra fecha, ok, y me dice que ya fue exitoso. O sea que esto ya lo trasladó a Release Management. Ya lo hizo exitosamente. Y si yo decido ver el log, voy a poder ver todo el proceso que realizó el build y dónde fue que copió esto, ¿verdad? Y entonces aquí me indica dónde fue que lo copió y que esta es la versión 1 porque es del día de hoy. Entonces, si yo me voy al servidor, aquí, vamos a hacer un refresh y aquí tengo, hoy es 28, correcto, a las 2.8. Este es el release que acaba de hacer. Y si nosotros lo ejecutamos desde aquí, vamos a ver opción 1 y 2. ¿Se dan cuenta? Aquí está el cambio que nosotros hicimos. Entonces, ¿qué sucede aquí en la herramienta? Aquí vamos a ver el traffic overview, por ejemplo. Aquí me está diciendo que hay un tráfico de una aplicación. Hay dos aplicaciones. Aquí puedo darle clic sobre el número. Y aquí me va a mostrar el deployment que estoy haciendo exactamente ahorita. O sea, la anterior fue rechazada. Esta está en progreso todavía. Y aquí puedo ver los detalles. Y aquí puedo ver que ya empezó el primer paso, que era aceptar el deployment por medio de la admin. Bueno, está en ese proceso, ¿verdad? Eso es en Traffic Overview. Aquí puedo ir viendo en cada una de las etapas cómo va pasando. Todos los no solo ese entregable que yo tengo, sino todo el tráfico que está pasando. Aquí tengo dos y uno que falló, que era el anterior, y entonces aquí me está mostrando que es en el que estoy. Si me voy a releases, aquí voy a mostrar ya en específico el release y cuál es el nombre, el número del build o el nombre del build, en qué paso está y si está en progreso o no, ¿verdad? O si está fallido o cuál es su estatus. Y si yo lo abro, entonces aquí ya me da específicamente cuál es el paso, dónde está y en qué estatus está, ¿verdad? Entonces yo puedo detenerlo en ese momento porque ya no quiero seguir o puedo dejarlo ahí. Entonces aquí vamos a esperar un momentito y lo que vamos a hacer es, ok, esperar o ver de reiniciar el servicio de la gente porque ese nos va a ayudar a agilizar este proceso, ¿verdad? Entonces vamos a abrir los servicios para buscar a la gente y obligarlo a que haga eso un poco más rápido. Entonces aquí vamos a buscar Microsoft Deployment Agent, que es el, está corriendo, está bien, ¿verdad? Pero vamos a darle una reiniciada. Y eso va a provocar de que este paso sea un poco más rápido. Para efectos de demostración, algo que si aquí esto nos falla el deployment, tenemos que revisar de que este proceso, si el agente está o no levantado funcionando, ¿no? Ok, aquí debo esperar un momento, vamos a esperar y esperar. ¿Qué es lo que debería hacer para hacer este flujo? Si se recuerdan, aquí en la configuración podemos revisar, más bien podemos revisar aquí en la ruta de configuración cuál es el flujo. O bien, y aquí se damos cuenta, está Acceptance Test, aquí está en este paso y tiene que pasar a Deployment Test. O sea que es, tiene que pasar al proceso y todo este proceso está automatizado, es decir, que es cuestión de que el servidor lo haga. Yo también puedo ir a Releases, ver mi proceso. Y aquí yo puedo indicarle, quiero ver la secuencia, aquí puedo ver la secuencia de deployment, puedo ver las propiedades que definí. Ok, aquí no voy a hacer nada. Aquí están mis approval requests, que ahorita no tengo ninguna. Bueno, aquí tengo uno, aquí, aseguramiento de calidad de usuario final. Ah, ok, aquí ya me está indicando esto es el día de hoy. O sea que ya pasó a otros menesteres. Vamos a revisar nuevamente. Si le doy doble clic aquí. Y bueno, me dice que ya estoy en este paso, ¿verdad? Ah, ok, vamos a ver el log. Ok, sí, miren, ya avanzó. Entonces ya realizó la aceptación del deployment, la validación del deployment también. Y ahora está pendiente en la aceptación del deployment que no está automatizada, pero este ya no es sobre calidad de equipo de desarrollo, sino es en calidad de usuario final. Si yo me voy a calidad de usuario final, aquí le doy doble clic, aquí si se dan cuenta, aquí está todavía la versión anterior y en desarrollo ya debería estar la versión que estoy modificando y efectivamente así está. Y cuando yo acepte aquí, veremos cómo traslada de QA desarrollo a QA usuario final. Entonces lo que voy a hacer ahora es irme a este paso. O me puedo ir a My Approval Request aquí. Y aquí le puedo decir, miren, la selecciono y digo, sí, apruebo que ya pase al ambiente de usuario final. Entonces le digo, aprobar. Le digo, ok, buen trabajo. Yo le puedo decir, mire, hágalo exactamente ahorita o no, mire, vaya a hacer este deployment en tal día a tal hora. Podemos decirle, mire, hágalo el domingo a las 8 de la noche. Entonces hará hasta esa hora el deployment. Para ejemplos, para este ejemplo, vamos a hacerlo inmediatamente. Y entonces, si se dan cuenta, ya está en el proceso de deployment ahora. Entonces, ahorita ya está en ese proceso de deployment. Se recuerdan, está todavía la versión 1, ¿verdad? La opción 1 no tenía la versión 2.1. Ahorita vamos a esperar a ver de que ya esté esa versión. Aquí en usuario final, si yo le doy doble clic, todavía tengo la opción número 1, o sea, no ha realizado todavía el deployment. Vamos a esperar un momentito y aquí fue rechazada. Ok, vamos a ver por qué está rechazada. Vamos a ver cuál fue el problema. Y dice que la ruta era inválida. Ok, entonces aquí tenemos un error. Y entonces tendríamos que corregir el error para que pueda seguir pasando. Y eso puede ser, vamos a revisar cuál fue la ruta que le indicamos. Aquí está en la plantilla, aquí es donde debemos ver las rutas. Entonces tenía que pasar de calidad de desarrollo aquí por el usuario, aquí damos doble clic. Aquí vemos que está QA desarrollo, que creo que es correcto. Vamos a quitarle la diagonal a QA usuario final. Vamos a ver la ruta. Esta es la ruta realmente. Y si esta es la ruta, ¿verdad? Yo veo que está bien. ¿Algún problema tuvo eso? Vamos a darle save. Ok. Y lo que vamos a hacer es que vamos a regresar donde teníamos el error. Ok. Ok, y entonces vamos a decirle que reintente el deployment fallido. O sea que no todo está perdido, no tengo que volver a empezar, sino que le estoy diciendo, mire, vuelva a iniciar. Vamos a esperar un momentito a ver si ya ahora sí lo hace. Y aquí me está indicando cuál es el número de intento. También yo tengo una interfase a nivel de usuario. Bueno, eso la vamos a ver al final, pero aquí vamos a ver la ruta mientras que esto intenta de nuevo. Donde el usuario final puede venir y hacer la autorización vía web sin necesidad de tener instalado. Y aquí le aparecería cuáles son sus aprobaciones pendientes y cuáles son las que ya él ha aprobado, ¿verdad? Y este usuario, pues aquí tiene el ejemplo de cuáles ya aprobó y cuáles no tiene pendiente. Ahora vamos a revisar si esto ya no sigue con el problema. Y dice invalid path. O sea que hay algo. Podría ser que el invalid path sea el origen, no el destino. Vamos a revisar por último. Y si no, vamos a pasar a otra cosa, ¿verdad? Entonces vamos a revisar nuevamente. Lo bueno de estos problemas a veces es que nos permiten mostrar qué dificultades pueden haber. Ok, aquí dice que en QA desarrolla fue donde lo entregó, que sería ser la fuente aquí, ¿verdad? QA desarrollo, sí, está bien escrito, realmente no entiendo por qué no está guardándolo bien. Y aquí de QA usuario final a desarrollo, vamos a quitarle esto, vamos a darle a save and close. Ok, y nuevamente voy a ir a release, otra vez aquí. Y voy a darle usuario final. Le voy a decir un intento más. Si no funciona, podemos decirle que abandone la tarea. Y pues no lograremos hacer la entrega final en donde deseamos. Pero si se dan cuenta, ya nos funcionó para QA Desarrollo. Aquí le damos doble clic. Aquí está la opción. Además de copiarme estos archivos, también me crea un log donde aquí me muestra cuál es la historia de lo que realizamos en el deployment y cuáles son los errores. Muy útil para cuando hay problemas, ver qué errores se incurrió en la aplicación. Ahora, yo utilicé un sencillo Xcopy para hacer el deployment, pero podemos usar un RoboCopy, que es una herramienta para hacer copias más leales, digamos, y con más opciones para hacer retries y validar otras opciones que no hace un Xcopy, ¿verdad? Tan sencillo, o un script de PowerShell donde podemos hacer un programa de deployment muy completo donde nos va a permitir condicionar y ver que si sucede tal cosa pueda alertarnos de una forma más efectiva. Sí, rechazó. Definitivamente. Ah, ok, aquí está, dice copy folder. Aquí está tratando de hacer el copy. Está tratando de hacer el copy. Pero no lo hace. Algún problema hay ahí. Bueno, lo importante tal vez de verlo aquí es que aquí podemos, por ejemplo, en la etapa que sí nos funcionó, vamos a hacer un cambio para no enfrascarnos en este error, en este problema que tuvimos. Si vamos a cambiar un poquito el paso este, donde vamos a definir, la aprobación, ya habíamos definido la aprobación. Entonces vamos a, aquí en las rutas más bien, vamos a definir que esto está automatizado, pero aquí requiero una aprobación de un usuario final, que vamos a poner a Annie, ¿ok? Y entonces va a enviarle, antes de pasar a este proceso, necesitamos una aprobación de Annie. Entonces vamos a ver ese paso, cómo lo podemos hacer, cómo el usuario final puede aprobar o rechazar desde el ambiente web. Ok, ese es el único cambio que le vamos a hacer de este lado. Y entonces vamos a regresar aquí. Y lo que vamos a hacer es que podemos bien, ya sea iniciar el proceso desde el principio, o bien hacerlo desde el código, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo desde el código, si quieren, pero ya no vamos a hacerlo desde el check-in, sino simplemente aquí vamos a tomar el build y le vamos a decir, mire, yo quiero crear aquí un nuevo build de esta versión. Entonces vamos a decirle que lo cree. Entonces aquí me dice que ya acaba de iniciar y aquí estamos en ese proceso. Aquí nos va a hacer la entrega nueva, que sería ya la versión .2. Y nos vamos a servidor de Release Management. Aquí vamos a ver que vamos a encontrar en el build, perdón, drop folder, los builds en MyWinForms, la versión .2, que es esta, este día, que ya está entregando. La verdad, aquí está ya. Y si se dan cuenta, vamos a regresar a aquí y efectivamente aquí ya me dijo que ha realizado esta entrega sin ningún problema, está completada. Y entonces yo ya puedo revisar esto desde Release Management. Y aquí nos damos cuenta, vamos a ver Traffic Overview, que aquí tengo tráfico. En tráfico tenemos tres releases y aquí tenemos una en progreso, que es efectivamente la que se acaba de disparar hace un momento. Y ya realizó todo esto y aquí tengo un approval release de Annie. Entonces Annie es la que debe aprobar esto. Entonces Annie, como no va a estar en el servidor, no va a tener acceso a la herramienta cliente de release management, va a hacerlo a través del acceso web. Entonces, para hacerlo a través del acceso web, yo voy a cerrar aquí. Y vamos a abrir el navegador con otro usuario que va a ser el usuario de Annie. Y aquí voy a indicarle la ruta de Release Management, donde me va a mostrar, miren, este está pendiente de aprobación. Esta es la noticia que le da al usuario. Y luego le dice, bueno, cuál es el componente, la versión del componente. Un poco técnico esto, ¿verdad? Y luego, cuál es el flujo que va a seguir. ¿Cuál es el flujo que ha seguido este compilado, ¿verdad? Y está aceptado, ya está instalado también, validado también, pero está pendiente de aprobación. Y ella es la que tiene que aprobarlo. Y en el próximo paso tiene que, o etapa, tiene que aceptar, instalar y validar diferentes usuarios. Entonces aquí me va mostrando las etapas que tiene, que tendrá nuestro código. Y el usuario final puede visualizarlas, ¿verdad? eso a nivel de permisos. Entonces aquí lo puedo rechazar o lo puedo aceptar, lo vamos a aceptar, le voy a decir buen trabajo. Buen trabajo, el código funciona. Ok, le vamos a probar. Y entonces si regresamos a Release Management y vamos a Releases, aquí ya tenemos que está en progreso y que de plano ya está en otra etapa porque ya esto está, ya pasó de manos, ¿verdad? Entonces aquí puedo darle, View Log, y aquí puedo ver que ya, esos son los comentarios del aprobador, de Ani, ¿verdad? En este caso, y ahorita está pendiente el deployment de aceptación por parte del administrador. Y como no está automatizado, eso quiere decir que requiere que lo pruebe el administrador. Y aquí tenemos el administrador, que es con la cuenta que estamos corriendo. Aquí está efectivamente el requerimiento. Y aquí yo se lo puedo reasignar a alguien. Vamos a cerrarlo aquí, creo que lo vimos muy rápido. Aquí se lo puedo, que vamos a abrirlo. Y aquí yo puedo, ok, aquí está. Ok, my approval request. Aquí yo puedo seleccionarlo y puedo reasignárselo a alguien, aprobarlo o rechazarlo. O abrirlo para ver más información de lo que se me está solicitando. Ahora, ¿y cómo es esto? Yo le indico qué hacer. Ahí lo puedo detener o no, ¿verdad? Y si quieren le vamos a... Lo vamos a abrir para que nos lo pase ya a la carpeta de calidad de usuario final. Y aquí le doy a aprobar. Y entonces aquí digo, ok, aprobar. Y aquí siempre a qué horas quiero que lo apruebe, o inmediato, y le digo que sea inmediato. Y efectivamente, entonces ya pasó en, a otra instancia este flujo, ¿verdad? Ok, entonces aquí me dice que está pendiente copiarlo al folder. Entonces, ¿en qué folder me lo debe copiar? Pues en el folder de usuario final, que sería este, ¿verdad? Aquí es donde debo copiarlo. Y aquí es donde está la opción 2. Yo ya estoy bloqueando esto otra vez, pero aquí lo haría. Así que bueno, nada más. Ya aquí terminamos la demostración. Voy a regresar al tiempo de preguntas y respuestas para los que tengan interés en, y dudas sobre algún tema de lo que estamos viendo ahora, lo que vimos ya el día de hoy. Ok, así que dice, aquí tenemos algunas preguntas. ¿Cuántos niveles de aprobación pueden existir? Los que tú quieras, ¿verdad? Ahí en aprobación, voy a regresar a la máquina solo para que veamos eso en vivo. Ok, aquí estamos. Entonces yo, para definir los niveles de aprobación en configuración de rutas, yo aquí defino cuántos aprobadores quiero, ¿verdad? Y aquí puedo seguir agregando aprobadores y aprobadores y aprobadores y aprobadores, todos los aprobadores que yo quiera, ¿verdad? Aparte de los aprobadores, tengo pues cada uno de el paso de aceptación, de deployment, validación, que esos sí son fijos, eso no puedo agregar más, y aquí tengo que definir un usuario al cual o un grupo podría ser también, el cual tienen que aprobar este paso. Pero aprobadores en sí, puedo ir definiendo todos los que yo necesite, ¿verdad? Ok. Vamos a regresar a la presentación, vamos a seguir viendo ahí las preguntas. La presentación estará disponible en un lado, aquí nuestro amigo Andrés.